Cansada de sufrir el abuso de su padrastro, creo que desde que tenía 13 años, llegó a ver a una jueza para pedirle que por favor la ayudara porque no quería tener el hijo, el bebé, estaba embarazada. Y la jueza le explicó, mirá, estás en regla, en el sentido de respetar la norma o la ley, estás cubierta por lo que impone la ley, porque tu hijo es fruto de un abuso, entonces el protocolo se supone que está en práctica y te tienen que atender si vos vas a un hospital y decís que fuiste violada y demás. Pero allí en el medio hay algo así como un decreto que frena el protocolo, ¿viste? Muchas provincias han sido bastante egoístas en la aplicación plena del protocolo para la interrupción legal del aborto, y entonces incluso creo que la jueza le firmó un certificado habilitándola a que se vaya a hacer ver a algún hospital público y algo por el estilo. Cuenta la historia, ahora nos vamos a meter, que cuando fue al hospital, algunos médicos la atendieron, dictaminaron que estaba embarazada de 23 semanas, 24 semanas, le contaron los riesgos que tenía una operación de esa naturaleza y que ella sola decidió que entonces no iba a abortar para no asumir esos riesgos y que iba a dar en adopción a su hijo. Se supone, yo me acabo de enterar, no sabía que esto era así, que no había muchos antecedentes o ni siquiera uno sobre una adopción durante el proceso de embarazo de una persona, es decir, previo al parto. Bueno, acá ocurrió, en la provincia de Corrientes ocurrió. Nos atiende para hablar de este caso la doctora Carolina Macarrain, que es asesora de menores de incapaces de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, Albino Aguirre la saluda.
Buenos días, Luis, la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Me bautizó, pero no se haga problema, no importa. mi nombre es bastante raro, por cierto, y entonces suele a veces confundirse Albino con Luis.
Perdón.
Doctora, ¿por qué no? Yo más o menos traté de resumir este caso. Y cuénteme si más o menos fue así, en todo caso.
Lo hizo casi perfectamente, diría yo. La única salvedad es decir que en realidad no se trata de una adopción anticipada o prenatal, como la llamaron algunos, sí. Porque eso no está previsto en la ley, no está previsto en el Código Civil, sí. Hablaríamos de algo ilícito, ¿no?
Sí. Eso es lo que lo llevó al caso a la tapa de los diarios, porque la presentaron de esa manera, claro.
Claro, lo presentaron de esa manera, exactamente. Bueno, lo cierto, lo concreto es que aquí se resolvió, la juez de familia, la doctora Legarreta, ha decidido, tomado la resolución, de otorgar con carácter cautelar, como una medida urgente, humanitaria y de ahijamiento de este niño nacido, el cuidado provisorio del niño a esta familia que estaba debidamente inscrita en el Registro Único de Aspirantes con fines de adopción y que estaba en condiciones de asumir ese cuidado. Con, por supuesto, las condiciones y haciéndoles saber las condiciones y aditamentos que presenta el caso. Una de ellas es que naciera con vida y la condición más importante es que estaban en guarda provisional durante los 45 días que prevé la ley, sí está previsto en el Código Civil, que deberán pasar 45 días para que el consentimiento de la mamá en el sentido de dar en adopción un hijo sea válido. Porque sí. Se supone que hay que esperar, hay que darle el plazo puerperal para que sea una decisión convencida.
O sea, legalmente lo que sugirió esta nena, porque tiene 17 años, es una adolescente, sí, legalmente todavía no tiene fuerza como para, porque ella ha dicho ante la jueza que lo quiere dar en adopción. Pero la ley estipula que aun cuando ella lo diga hoy por hoy, en todo caso, la palabra válida es después de 45 días.
Exacto. Entonces, con esos condicionamientos es que se procedió a la guarda provisional. Sería como una medida de ahijamiento, como una familia sustituta, en fin. En las provincias se llaman de distinta manera, familias del corazón, de tránsito, etcétera. Pero... O la opción era entonces mandarla al hogar de, mandar al niño recién nacido al hogar de niños hasta que transcurra esos 45 días. ¿Por qué? Porque la madre tiene una firme voluntad, la adolescente, y hoy recordemos que conforme Convención de los Derechos del Niño y la capacidad progresiva de los jóvenes a mayor edad, tienen más determinación en sus decisiones, su voluntad libremente adoptada tiene una determinación casi vinculante para el juez que tiene que decidir sobre esa cuestión. Entonces, a partir de esa convicción, de esa voluntad expresada libremente y voluntariamente, de dar al chico en adopción, se tomó esta medida excepcional de ahijamiento provisorio.
Sí, pero tiene, doctora, digamos, algún nivel de prioridad. ¿Sabe por qué me llamó la atención? Porque por una situación absolutamente particular, personal, conozco una familia, matrimonio, amigo conocido de mi familia, en mi pueblo, que está en una situación similar, al que le han otorgado ya la posibilidad de poder tener de forma provisoria a un bebé que todavía no había nacido. Incluso creo que ya había tenido algún contacto con la familia, con la mamá, tenía que ir hasta el lugar donde estaba pautado en su momento el parto y ese tipo de cuestiones. Y a mí
que
me
no
asombró.
Había nacido.
Sí, exactamente.
Que no había nacido.
Exactamente.
A mí
me asombró. Pero por ahí, ahora que usted me explica este procedimiento, por ahí es más o menos en el mismo sentido, que es una guardia provisoria
podría
o
ser,
algo por el estilo.
Ser.
Ahora, ¿tiene
podría
alguna
ser.
Prioridad, doctora, que después de esos 45 días, si es que la madre ratifica que quiere, ratifica que quiere dar en adopción al niño, tenga esa familia la prioridad?
Sí, claro. Por eso justamente lo que se hizo es cautelarmente acudir al registro de aspirantes que están debidamente inscritos con todas las formalidades que se le exigen a quienes pretenden adoptar y seleccionar de allí a un matrimonio, en este caso, pero podría ser una persona única, monoparental, ponerlos en conocimiento y aceptando estas cuestiones, luego de los 45 días deberían iniciar el proceso de guarda preadoptiva. Ahí estaríamos hablando entonces técnicamente de un proceso de adopción, ¿verdad? Lo que aquí tal vez hizo más ruido y por eso estamos hablando de esto es en relación a las circunstancias que la trajeron a la joven hasta la justicia, en pedido de ayuda, y que pudo haber ido a otro lugar, pudo haber ido a un lugar clandestino y tener otro destino y tener otro final esta historia.
Claro.
Ella, con una convicción admirable realmente por su edad y por su vulnerabilidad, logró escaparse de esa casa donde la tenían cautiva y donde sistemáticamente abusaban sexualmente de ella, y acudió a la justicia, acudió a donde debía, y entonces en una primera instancia la resolución judicial declaró que la petición de interrupción del embarazo de la joven enmarcaba perfectamente en el artículo 86, inciso 2 del Código Penal.
Además de la peor manera,
por lo menos en un supuesto no punible, ¿no?
Sí, claro, además de la peor manera, doctora, ¿no? Porque en el caso de la nena incluso creo que la complicidad de la madre también había sido...
La complicidad de la madre, que no la dejaba salir,
claro,
para que nadie viera que estaba embarazada del padrastro.
Y ya tiene, la nena tiene otra nena, ¿no?
Muy crueles.
Sí.
Tiene una niña de 3 años, también producto de un abuso anterior, y bueno, seguramente esta joven no quiere repetir la historia, y nosotros tenemos que respetar esa voluntad, voluntad de no tener vínculo procreacional, de no sentirse madre, de la voluntariedad de no llevar adelante el proceso de gestación del niño, y ese fue básicamente el fundamento humanitario y yo le diría con cierta sensibilidad por el que se determinó finalmente ese cuidado provisorio.
Es que la verdad es que lo que han hecho, y en este caso a veces criticamos el accionar de la justicia, yo quería hablar con usted o con la doctora, porque la verdad es que es admirable que se hayan tomado este caso con la seriedad y el compromiso con que lo hicieron, porque le dieron todas las posibilidades y finalmente además Optaron porque la propia nena, en este caso, decida lo que quiere hacer o dejar de hacer, porque es una nena que ha sido víctima. Usted dice, tiene una nena de 3 años o un nene de 3 años, con lo cual tenía 14 años cuando fue mamá.
Sí, 13,
en su momento. 13 años, bueno.
Sí,
la verdad.
Sí. Le hago una... Nosotros nos preguntábamos, ¿es necesario forzar la maternidad obligando a esa joven a estar con un niño contra su voluntad durante 45 días? Si siente un rechazo desde la primera vez en que se presentó, nos daba con una convicción admirable su rechazo sistemático a volver a pasar por esa situación. Entonces, ¿por qué obligarla a pasar los 45 días? Y fundado en eso, se optó por esa guarda condicionada,
sí,
por
seguro.
Esa medida de abrigo.
Sí, es una locura. Carolina, buen día. Martina Mozo te saluda. En este
momento, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien. Impactada también con toda esta situación que estás contando, la verdad que a uno lo toca de cerca también. ¿Dónde está en este momento la menor?
¿La joven madre?
Sí.
¿O la niña nacida?
No, no, la joven.
La joven madre está a cargo de una tía,
sí,
que la acompañó desde el primer momento, realmente asumió el rol de cuidador activo, de protección de cada uno de sus derechos, y es con quien vive ahora, y con la nenita más chica también mencionada, aquí en una localidad cercana a Paso de los Libres.
¿Ya nació la bebé?
La niña por nacer nació efectivamente el 13 de julio.
Ajá.
Y está ahora en, con los...
Todavía está en ese periodo, todavía está en ese periodo de los 45 días.
Está en el periodo de los 45 días. Yo creo que estamos transitando la mitad del plazo. Y bueno, veremos cómo transcurren, pero la verdad es que se la veía muy determinada, muy convencida de la decisión que estaba tomando. Y bueno, nos pareció aberrante obligarla a que 45 días esté al lado de quien ni siquiera quería conocer. Pidió expresamente no verle la cara, que no le que no le preguntaran por qué, que no le acercaran el niño cuando naciera, no darle de amamantar, estar en una habitación privada para no tener que dar explicaciones de sus decisiones. Es decir, en una situación de extrema vulnerabilidad, creo que se le dio una respuesta por lo menos humanitaria.
¿Y cuál es la situación procesal de los abusadores, el abusador y la cómplice en este caso, ¿no?
Bueno, sí, inmediatamente después de conocida esta situación de abuso, se le dio intervención al fiscal de turno y allí se inició, se instó la acción penal correspondiente, es decir, que están en pleno proceso de instrucción penal, el señor está detenido, el padrastro está de privado de libertad, no así la madre, que por supuesto en algún momento se resolverá su situación procesal también porque ha sido partícipe directa de todas estas circunstancias que vivió la joven.
Doctora, le agradecemos mucho la gentileza de habernos atendido. Yo quería meterme más en el tema del sistema de adopción en general, porque imagino que usted está trabajando este tema y tiene mucho conocimiento, pero casi que no nos queda tiempo. Por ahí, desprendiéndonos, bueno, por ahí desprendiéndonos de este caso en particular, que era el caso que queríamos tratar hoy con usted, la vamos a llamar en algún que otro momento para hablar sobre el sistema en general de adopción.
La única, hay mucho para decir porque siempre recibe críticas, pero bueno, hay que saber que es un proceso que lleva sus momentos.
Exactamente. Ahora le voy a decir a nuestra producción que se comunique con usted y arregle algún momento en el que pueda hablar para meternos en general a hablar del tema de adopción. La única pregunta que le hago y la última, doctora, es para terminar de entender este caso. En la Argentina, ¿cuál es el argumento por el que la adopción prenatal no está permitida?
Bueno, fue una discusión ardua al tiempo de la reforma, de la última reforma que ha recibido el Código Civil. Finalmente las comisiones no se pudieron poner de acuerdo en esta cuestión, pero el fundamento en realidad apuntó siempre a evitar la comercialización de chicos, como también está está prohibida la guarda de hecho, la adopción de hecho, sí. Que sí está expresamente prohibida también, pero hay situaciones en las que uno puede percibir que no se trata de una cuestión de comercialización de niños, ni mucho menos, y entonces tiene que actuar en un sentido positivo y con direccionamiento a proteger el interés, en este caso, de los dos menores de edad.
Doctora,
la madre y su hijo también merecían esa respuesta judicial.
Le agradezco mucho la gentileza de haber hablado. La vamos a convocar seguramente en los próximos días para hablar sobre el proceso de adopción en general. Gracias,
Bueno, cómo no. Hasta luego, gracias.
Adiós, que le vaya bien. Ahí estaba la doctora que intervino en este caso, es la doctora Carolina McCarrane.